Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia, este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
De la carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 9. Y siguientes. Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pablo en esta carta a los Colosenses con el saludo. Esta segunda parte del saludo ya hace prever que la carta, pues, va a incluir algunas correcciones. Da gracias a Dios porque son muy majos, porque son muy buenos, porque tienen fe, porque tienen esperanza, porque tienen amor con los santos, es decir, con los hermanos, en la primera parte. Y en esta segunda parte, pues ya de alguna forma dice, no dejamos de rogar por vosotros para que lleguéis, adquiráis, progreséis en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La misma expresión está, o muy semejante, en la carta a los Efesios. Que sabéis que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son gemelas. Es decir, nacieron una detrás de otra, pero seguidas en la prisión de Roma, que juntamente con la carta a Filemón, un tal Tíquico y un esclavo que se había escapado, tal Onésimo, las envió San Pablo, las tres cartas juntas, a Asia Menor, desde Roma, por medio de Tíquico. Entonces las escribió como seguidas. Y claro, cuando uno escribe dos cartas seguidas a dos destinatarios distintos, pero en la misma perspectiva, pues es lógico que se esté repitiendo continuamente. Y como las dos ciudades, es decir, en todo aquel territorio del Asia Menor, padecían el mismo problema que os decía el otro día, esas malas inteligencias de los espíritus celestes, de los espíritus del aire, de los ángeles que había por ahí en los aires como intermediarios de Dios, y que estos cristianos se entregaban a ellos con mucha, pues no sé, devocionismo, vamos a llamarlo así, con una falsa inteligencia, pues San Pablo dice, rezo por vosotros porque tenéis fe, pero le pido al Señor espíritu de sabiduría e inteligencia. Eso dice en la carta a los Efesios. Dice, Sofías kai apocalipseos, pido para el Señor que tengáis vosotros espíritu de sofías y apocalipseos. Son dos genitivos. Sofías significa sabiduría, espíritu de sabiduría. Y apocalipseos. Apocalipseos significa revelación. El libro, tenemos un libro de la Biblia que se llama Apocalipsis y significa eso, revelación. Revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso le pide en la carta a los Efesios. En la carta a los Colosenses pide que tengan sofía kai sinese neumatique, es decir, sofía, que es sabiduría, y sinesei, que es inteligencia neumatique, es decir, espiritual. Si os dais cuenta, es lo mismo. ¿Qué es lo que pide aquí San Pablo para ellos? Pues lo que más tarde se han llamado dones del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo de sabiduría y el don del Espíritu Santo de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque estos dos dones nos colocan en la verdad del Evangelio. Y cuando tenemos estos dos dones, pues no es fácil que teorías o pequeñas novedades novelescas, como todas estas de las genealogías angélicas y todas estas cosas que perturbaban a estas regiones del Asia, pues dejen paso a la verdad, y la verdad no es otra, como nos irá diciendo la carta, que Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. La primacía la tiene Jesucristo sobre todas las cosas, porque en Jesucristo se encierra el misterio de Dios todito entero. Y no necesitaremos ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa de esas intermedias. Y si los necesitamos, estarán siempre sujetos a el misterio salvador revelado en Jesús, revelado en nuestro Señor Jesucristo. Este es el sentido más profundo de la carta. Es decir, espíritu de sofía, de sabiduría, sin ese y de inteligencia. ¿Qué es el espíritu de sabiduría? ¿O qué es, mejor dicho, el don de sabiduría? El don de sabiduría, pues, es conocer a Dios. O mejor dicho, el don de sabiduría es conocer las cosas de este mundo desde Dios. Dicen los teólogos y los filósofos, conocer el mundo desde sus últimas causas. ¿Cuáles son las últimas causas del mundo? Pues Dios es la última causa del mundo. ¿Pero qué parte de Dios? Vamos a hablar de esta forma. Pues su amor. ¿Qué nos dice San Tomás? Nos dice que Dios no necesita el mundo para nada, que Dios es feliz en sí mismo, feliz en su propia esencia. Pero por benevolencia, por exuberancia, por exceso de amor, por un amor que le brota por todos los poros de Dios, pues ha creado un mundo. Y este mundo, pues, ha sido creado con la finalidad de hacer felices a otros con la propia felicidad de Dios. Y conocer esto es entrar en el misterio de la sabiduría de Dios. Hoy, por ejemplo, aquí en La Palma, tenemos cortinas, pero fuera de las cortinas hay un día bellísimo de sol. Se ve como relumbra el mar hoy. Es un día bellísimo. Viendo esto, pues no se necesita hacer muchos esfuerzos para hacer una oración y decir gracias, Señor, desde el espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Pues porque ¿quién ha podido crear esta belleza tan enorme que se ve esta mañana aquí, en la isla de La Palma, si no es alguien que ha pensado verdaderamente en hacer felices a unas criaturas, en hacer felices a unos seres que habitan, que habitamos aquí? El espíritu de sabiduría no solamente es un espíritu que se refiere a la creación. El espíritu de sabiduría es un espíritu que pasa por Jesucristo, y por lo tanto, fuera de Jesucristo no hay sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se nos manifiesta en Jesucristo, y en Jesucristo se nos manifiestan las últimas causas de Dios. Y para conocer el mundo desde Jesucristo, ¿cómo puedo yo conocer el mundo desde Jesucristo? Pues con el amor de Jesucristo, con la paciencia de Jesucristo, con el cariño de Jesucristo a las cosas y a las personas, con el ritmo de Dios, no con mi propio ritmo. Cuando yo actúo sin el don de sabiduría, ¿qué me pasa? Pues que todo lo trabuco, que me pongo nervioso, que riño por menos de nada, que corrijo cuando no debo, que tienes que educar a tu hijo, tienes que educar a tu hija. Es que eres tonto, es que desde pequeño eres imbécil, es que no sé cuántos, es que no sé cuál. Ahí tenéis a un padre hablando sin sabiduría. sin el don de sabiduría, hablando a lo humano, y dentro de lo humano con cierta, pues no sé, patología, iba a decirlo de esta forma. Una vez pasé yo por Chile, por un pueblo que se llamaba San Vicente de Tahuatahua, y había una graduación de chiquillas de 14 y 15 años, o de 15 y 16, y celebraban la fiesta. Había muchos padres de las niñas, y comenzaron con una misa, y era un sacerdote muy jovencito el que decía la misa, y en la homilía dijo una frase que se me quedó grabada, y la frase fue la siguiente: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y a mí se me metió esa frase en el alma. Digo, qué tío más bueno este, cómo ha formulado, qué bien ha formulado el don práctico de sabiduría, porque el don de sabiduría es un don práctico también para la educación de las niñas, para la educación de los niños. Tú supones que son dos hermanas y una de ellas pues no aprueba las asignaturas, y su padre o su madre, sobre todo su padre, pues la apostrofa y le dices que eres tonta, es que naciste imbécil, es que desde siempre, mira que te hemos corregido, tú no vales para nada, tú nunca valdrás para nada. Tu hermana sí, tu hermana sí que vale. La mató a esa niña para siempre. ¿Por qué? Pues porque esa niña no va a aprobar ya nunca las asignaturas, porque al padre le ha faltado sabiduría. Que la sabiduría en esta dimensión, pues podemos llamarla pedagogía, como queráis. Le ha faltado sabiduría, le falta el don de sabiduría. Por eso el don de sabiduría divino vale hasta para educar a los hijos. Como decía San Juan Bosco, tened sabiduría con los niños y no les corrijáis a lo tonto y a lo loco. Corregidlos desde el amor de Jesucristo, desde la verdad de Jesucristo, desde el cariño de Jesucristo. Vosotros, como tenéis el mejor colegio de la isla y un colegio que prácticamente pues es alma mater, se puede decir, de Santa Cruz, por lo menos Santa Cruz de la Palma, porque un colegio como el vuestro, La Palmita, que tiene más de 100 años ya, 101, ¿no? 101 años. O todavía no lo ha hecho, pero bueno, a punto de cumplir 101.
Estamos en el
1. En el 1. A punto de cumplir los 101 años, con 600 y pico alumnos que tenéis en este momento en una ciudad. En una. ¿600? 672. En una ciudad de 15.000 habitantes o así, que tendrá, pues prácticamente, los niños enteros. Se puede decir que este colegio es alma mater. Alma mater de esta ciudad. Alma mater de la educación. Mater significa madre, y alma significa pues linda, blanca, preciosa, raíz. ¿Entendéis? El alma mater es una frase latina, es una palabra latina, una frase latina que significa la madre preciosa que me ha dado el ser y que me ha conducido por los caminos. Pues se puede decir que este colegio es alma mater de esta ciudad de Santa Cruz de la Palma. Por eso digo que la educación, incluso para los niños, si no tenemos el don de inteligencia, si no lo hacemos desde arriba, si no lo hacemos desde las últimas causas que pasan por Jesucristo y por el amor con que Jesucristo ama al mundo, y no tenemos el ritmo de Dios, la paciencia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios a los niños, pues seguro que fallamos en algo. Seguro que... Pero si tenemos esto, el colegio ha durado 100 años y durará otros 100. Y durará lo que sea. ¿Por qué? Pues porque cuando se derrama el don de sabiduría, que en este caso pues puede ser pedagogía, pero es algo más que la pedagogía, porque la pedagogía siempre es una ciencia subsidiaria, y la sabiduría es y nace y brota del centro del corazón. Sabiduría e inteligencia es otro don precioso, el don de inteligencia. El don de inteligencia es el don con el que nosotros podemos conocer los misterios de Dios, los misterios de la fe, y los podemos conocer como con un golpe de visión dada por el Espíritu Santo. ese golpe de visión que te hace entender el misterio de la fe, el misterio de Dios, el misterio de la esperanza del que habla San Pablo tanto, el misterio del cielo, el misterio de las cosas, el misterio de que también es práctico, el misterio de que las cosas de este mundo son lo que son, pequeñas y pobres, pero trascendentes, tienen un sentido, nada se pierde, absolutamente nada se pierde, sino que todo se engloba dentro de una perspectiva de eternidad, dentro de una perspectiva de amor. Y entonces, pues, sabiendo esto, uno cambia de personalidad. No es lo mismo un profesor que tenga esa dimensión del don de inteligencia que le hace ver en las cosas algo que trasciende incluso esta vida. Imaginad la diferencia que hay de ver a unos niños y a unas niñas como hay en este colegio, digamos que son hijos de Dios, que son amados por Dios. Los pequeñines que tenéis que van a hacer la primera comunión, aquellas palabras de Jesucristo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo la resucitaré en el último día. Nadie ha pronunciado en este mundo unas palabras semejantes, nadie. Pues son palabras de vida eterna, son palabras que trascienden nuestra realidad pequeña y chata de este mundo, pero hacen que la educación de estos niños y de estas niñas, por ejemplo, pues tengan esas perspectivas. Amar a los niños en la perspectiva de la vida eterna, pues es tratarles de otra forma completamente distinto. Si tú amas muchísimo a una persona y le dices: tú no morirás nunca, eso solo lo puede decir un cristiano, solo puede decir uno que tenga fe, uno que tenga fe en la trascendencia, porque tú no morirás nunca significa pues que yo en este mundo te quiero, pero te querré en el otro también, no puedes morir. Y la fe me hace ver con el don de inteligencia que es verdad esta frase, y si es verdad esta frase, tú eres para mí trascendente, tú eres para mí único, tú eres para mí eterno. Y una educación desde esta perspectiva, como la han hecho los santos, pues evidentemente hace que pues el trato con los chicos y con los niños y las niñas pues cobren como algo sabroso, como algo interior, como aquí es donde se enraiza verdaderamente una auténtica pastoral y un auténtico amor a estos niños y a estas niñas. El don de sabiduría, nosotros los dominicos tenemos un ejemplo precioso del don de sabiduría, que es aquello de Santo Tomás. ¿Os acordáis que Santo Tomás estaba terminando la Suma Teológica? Pero cuando le faltaba muy poquito, nada más que ni siquiera un 5%, menos del 5%, ya llegaba, estaba terminando con los sacramentos y estaba escribiendo sobre el sacramento de la penitencia. Solo le faltaba la Eucaristía y los últimos. Y dejó de escribir y ya no escribió más. Y Fray Reginaldo todos los días tocándole en la puerta y diciéndole: Fray Tomás, vamos a terminar la Suma. Y Fray Tomás, RQTR, que no, y que no, y que no. Pero tanto le insistía Fray Reginaldo para terminar la Suma que ya Tomás le tuvo que explicar: mira, Reginaldo, he tenido una visión de Dios, he visto el cielo y he visto las cosas del cielo. Y cuando vi eso, me di cuenta de que todo lo que había escrito yo era pura paja. No me hagas escribir más paja, que ya no puedo soportar yo todo lo que he hecho. No puedo soportar todo lo que he escrito. Tengo otra visión completamente distinta de lo que es el cielo y de lo que es Dios, que son las cosas de las que yo he estado hablando. Pues no puedo. Si os dais cuenta, pues esa visión intelectual, o más que intelectual, es una visión casi de visión beatífica, de contemplación auténtica, porque el don de la contemplación va unido con el don de inteligencia, es como un grado superior a la inteligencia, porque ya se entiende con el don, no solamente con la cabeza y con la inteligencia. Y a Santo Tomás se le dio en los últimos 7 meses de su vida, se le dio de una manera muy fuerte este don de inteligencia, de tal forma que ya no pudo escribir más. Pues bien, estos dones pide Pablo al Señor para los colosenses, que entiendan con inteligencia espiritual y que sean sabios. Sofía, caisinesei, neumatike. Neuma, neumatos, de ahí viene neumático, el aire, y Espíritu Santo, que se dice neumas, neuma también en griego, espiritual. Es decir, una inteligencia espiritual que pertenece pues a otra dimensión, a otra sabiduría. Es terrible ser cristiano y quedarse sin los dones del Espíritu Santo, porque vegetas. Un cristiano que se quede sin los dones del Espíritu Santo, pues no deja de ser cristiano, pero es un cristiano pequeño, pobre, lucha por las virtudes, a ver si consigo algo, a ver si soy un poco más bueno, un poco mejor, pero no es guiado por la fuerza del Espíritu, no tiene ese toque del Espíritu, no tiene ese don del Espíritu, no tiene esa gracia del Espíritu. Y entonces, pues, no sé, cae en brazos de la moral, cae en el peligro de la moral, que si he hecho bien, que si no he hecho bien, que si he hecho las cosas bien, que si no he hecho las cosas bien, el moralismo de que hablamos, cuando lo nuestro es respirar otros aires más allá de los dones del Espíritu Santo. Esta mañana hablamos en el desayuno de Corias, de Asturias, de Cangas de Narcea. Allí estuve yo predicando unos ejercicios, no hace mucho, y ahí unas 5 o 6 novicias y junioras indias, de la India, de Kerala. Y entonces, pues yo les ponía un ejemplo y les decía que para distinguir al cristianismo, digamos, este de pura razón iluminada por la fe, al cristianismo de los dones del Espíritu Santo. Digo, mira, hay un. En la Biblia hay un precepto, que es amar al padre y a la madre. Según ese precepto, vosotras estáis en pecado, estáis mal, porque habéis dejado a vuestros padres a 10.000 kilómetros de aquí, os habéis abandonado, no les cuidáis, no les podéis cuidar, entonces, pues la verdad es que estáis mal, estáis en pecado. Me miraban así con esos ojazos negros que tienen las indias, así como diciendo, no estaremos haciendo daño, haciendo mal. Digo, pero hay otro, hay otra expresión del Señor que dice, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces, ¿cómo se entienden las dos cosas? Pues se entienden desde esta división que yo estoy haciendo. Dentro del cristianismo normal, pues tú tienes que atender a tu padre y a tu madre. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo le saca de esta forma natural, incluso cristiana, de ver las cosas, de esta honradez natural, de este servicio natural a las cosas. Y el Espíritu Santo tiene derecho a elegirse a unas personas por encima de la vida ordinaria y del precepto normal. Y entonces el Espíritu Santo a vosotras os ha dicho que os quiere. Es que os quiere por encima de vuestros padres, por encima de vuestra tierra, por encima de todo. Y entonces vosotras no estáis en pecado mortal, pero no estáis en pecado mortal porque hay un don del Señor que es superior a ese precepto de honrar padre y madre, o a ese mandamiento de honrar padre y madre, y que proviene del Espíritu Santo de una forma más alta que la forma que tiene el simple precepto o el simple mandamiento. Entonces estáis en el Señor, y el Señor está muy contentas con vosotras de que estéis en un convento contemplativo a 10.000 kilómetros de vuestra tierra, sencillamente por la elección de Dios y porque las mociones del Espíritu Santo. Santo Tomás lo dice muy claro. Dice que el que es guiado ya por instinto divino no debe obedecer a las reglas ordinarias, sino que se debe dejar llevar por esa gracia, por ese don por ese instinto del Espíritu, que es el que crea los santos, es el que crea los profetas, es el que crea algo por encima del cristianismo normal y corriente, que Santo Tomás lo llama cristianismo guiado por la razón, una razón no puramente racional, sino una razón de fe. Pero la razón de fe siempre será razón de fe, nunca será instinto divino, y el instinto divino está por encima. Pues bien, nosotros tenemos que aspirar, como estos colosenses, a ser guiados por el Espíritu de Dios, para experimentar que somos hijos de Dios. Claro que lo somos, es clarísimo que lo somos, pero muchas veces no lo experimentamos, y para eso tenemos que colocarnos en esta otra dimensión. ¿Y cómo nos colocamos? Ahí está el problema. Tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a colocarnos en la dimensión de los dones para que no fallemos en cualquier cosa. Y nos dice ahí después, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados por la... ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo San Pablo a los colosenses? Porque ve que se están desviando, porque ve que entre ellos hay doctrinas un poco raras y novedosas, y además pues sin sustancia, insustanciales, que si ángeles, que si principados, que si potestades, y además sometimientos muy fuertes. Más tarde nos dirá en el capítulo 2 cómo, pues no hay por qué andar ahí diciendo que si como, que si no como, que si esto hoy es así, que si es precepto, que si no es precepto, que si es puro, que si es impuro. Todas esas cosas San Pablo las anatematiza y dice, dejaros de tonterías y seguid a Cristo Jesús y nada más. Y la realidad es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, dice en la otra carta, en las Efesios. En esta dice el cuerpo de Cristo, en los Efesios dice, la realidad es la iglesia, y ya está. Entonces, unidos por las junturas que nos unen en la iglesia, nosotros podemos caminar hacia el Señor. Y no cada uno con sus devociones, y no cada uno con sus rollos, y no cada uno con sus inspiraciones. Dice San Pablo, hay algunos que tienen pretendidas revelaciones del Señor, y han visto ángeles, y han visto, lo dice, que si han visto ángeles, que los ángeles les han hablado, que sí. Y dice San Pablo, ¿qué te va a hablar el ángel? A ti no te ha hablado ningún ángel. Tú lo que tienes que hacer es someterte, es vivir en comunión y en comunidad con los demás. Y en la renovación carismática hay mucho de esto también. Hay muchos, sobre todo señoras, que ven ángeles peor. La renovación carismática es peor, porque no solamente ven ángeles, es Dios mismo el que les habla. Pues me ha dicho el Señor esta mañana a las 5 de la mañana que tú, me lo han dicho mucho, que tú tienes que hacer esto y esto y esto, y a ver si obedeces, porque el Señor es el Señor. Digo, hombre, qué casualidad, precisamente el Señor a las 5:05 esta mañana me ha dicho que no te haga ningún caso de todo lo que me digas. Ningún caso. Así que ten cuidado con lo que dices, porque el Señor lo ha rebatido. Debes de andar embaucando por ahí a la gente y diciendo tonterías, así que no digas tanta tontería, porque a mí me ha dicho clarísimamente que no te haga caso de nada de lo que me vas a decir. Pues algo semejante había en estas comunidades, que estaban pues con apariciones de todo tipo, con no sé, así como apoderándose del don de Dios, de los dones de Dios, y utilizando, porque estas comunidades, no podemos olvidar, tenían muchos carismas. Estas comunidades primitivas eran carismáticas. Carismáticas quiere decir que tenían dones extraordinarios de alabanza, con lenguas poderosas, con acción de lenguas, que tenían espíritu de profecía muy alto, que tenían pues dones de sanación. Había mucho milagro en medio de ellos, había mucho poder, la existencia del poder era muy... Y claro, evidentemente, el Señor a uno les da el don de milagros, a otro les da el don de no sé qué, como nos dice Pablo, a otro les da el don, pero había personas que no tenían ningún don, y entonces ellas se quedaban diciendo, pero yo no voy a tener ningún don, es que los milagros solo los va a hacer Pablo, los va a hacer esto, lo demás allá. Pues a mí se me han aparecido los ángeles esta noche. Y eso es muy normal también, eso. Hay psicologías, y las psicologías son así. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que todo aquello era una tontería? No. No, si todo eso entra dentro del don de Dios, que las comunidades estén vivas, que las comunidades estén llenas del don de Dios y de los dones de Dios y todos estos carismas que se llaman. El carisma es un don muy bello para construcción de la comunidad. Y las comunidades deben de tener carismas. ¿Por qué? Pues porque el carisma, de alguna forma, denota una presencia viva del Espíritu Santo. Suceden cosas. Como dice un señor ya bastante crecidito en edad, como yo, porque es de mi misma edad, es un abogado muy famoso en Madrid, que ha sido muy famoso, ha sido abogado de todas las multinacionales y de todo eso, que está desde hace unos 7 a 8 años en la renovación carismática, y él tiene su manera particular de pensar, y dice, a mí la renovación carismática me gusta fundamentalmente porque aquí suceden cosas. En mi parroquia nunca ha sucedido nada. En mi parroquia nunca me sucede nada, nunca. Pero aquí suceden cosas. ¿Pero qué cosas? Los interiores. Yo soy otra persona distinta. Yo tengo algo dentro. Yo entiendo, yo tal. Es un señor y como muy, como muy equilibrado. Pero si es un señor o una señora menos equilibrado, pues te dice, aquí suceden cosas. ¿Y qué cosas suceden? Pues no sé, que me habla algún ángel. Y eso ya hay que someterlo a otro discernimiento completamente distinto. Pero entra, si os dais cuenta, dentro de la misma psicología. Porque la fe crea psicología, la fe crea cultura. La fe crea en las comunidades una forma de ser. Si la fe se vive en una comunidad como 80, hay problemas distintos que los que tiene otra comunidad que vive la fe solamente como 40. Problemas distintos. Porque hay otro ardor, hay otra fuerza, hay otro espíritu, y por lo tanto hay una posibilidad más grave de equivocarse también, pero hay una posibilidad también mucho más alta de alcanzar un conocimiento profundo de Jesucristo y de las cosas de Jesucristo. No podemos así por las buenas decir, ah, pues no, nosotros a lo seguro. Pero no es que lo seguro no pasa del 30%, ¿y qué más da? Pero yo a lo seguro. Yo tengo un cuñado que es muy majo y que tiene ahí 3 hijos, y los hijos ya sabéis cómo son ahora los jóvenes, le rebaten. Mi hermana les desplanta con una facilidad terrible, pero mi cuñado se encoge y no les deja hablar. No me digáis nada, yo me quedo con lo mío, es que ni una palabra acepto que me digáis. Porque le empiezan a discutir temas de la iglesia, temas de esto. Yo estoy muy a gusto y muy contento con lo mío, a mí ni una palabra, ¿eh? Tiene miedo que le metan en inseguridad, claro. Tiene miedo que le metan en inseguridad. Bien, vale, yo no digo nada. Lo que pasa es que muchas veces la búsqueda de seguridad, pues, no nos deja volar un poquito más alto, subir un poquito más arriba, y también pasa en las comunidades. En algunas comunidades es que no se puede hablar, ahora ya más, pero ni de la Biblia siquiera. ¿Cuántas veces he ido yo a predicar? Termino los ejercicios muy mal, muy mal. Me dice la superiora, padre, nosotros esperábamos que usted nos hablara de las constituciones, de nuestras constituciones, y que usted nos hablara, pues, de lo que tenemos que hacer para ganar el cielo, nos hablara de las virtudes, que nos hablara de todas aquellas cosas en las que siempre hemos creído y hemos crecido, porque de lo que se trata es de una cosa práctica, de que nos hablen una cosa práctica. Pero todo eso que dice usted desde la Biblia, pues es un rollo. Y yo, claro, tengo que contestar, digo, pero bueno, es que algo habrá que decir del Evangelio también, ¿no? Alguna vez tendremos que hablar algo del Evangelio, de lo que dijo Jesucristo. No solamente de las constituciones, porque todas las constituciones se nos pueden transformar sencillamente en un motivo de condenación. Aquello de Santo Domingo tan bonito. Pues Santo Domingo fue un genio. Por eso recitamos y recitáis aquello de Predicator Gratiae. predicador de la gracia. Aquello que dice Santo Domingo de que, como yo me entere de que los frailes piensen que las constituciones obligan bajo pecado, iré con mi navaja por los conventos rompiendo los códices donde están escritas las constituciones. ¿Qué quiere decir Santo Domingo? Yo no quiero que se confundan las cosas, para nada. ¿Cómo se explica esto? Mi maestro de novicio se las veía y se las deseaba para explicarnos esto, y al final yo por lo menos nunca lo entendí. Ahora ya lo entiendo un poco mejor. Santo Domingo pues era un predicador de la gracia. ¿Pero de la gracia qué gracia? Pues de la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia de Jesucristo? Aquí nos lo dice lo que acabamos de leer. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Esto hay que leerlo, decirlo, vivirlo, saborearlo y predicarlo por encima de todas las constituciones y de todo. ¿Qué dice Santo Domingo? Santo Domingo nos dice claramente, miren ustedes, hermanos, la salvación la tenemos por Jesucristo, y solo nos salva Jesucristo. No nos salvan ni las constituciones ni el cumplimiento de ninguna cosa, absolutamente. No nos salvan las obras, ninguna de las obras que el hombre haga le van a salvar. La salvación ya está realizada, ya está realizada. La escatología ya está realizada, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en la eternidad de alguna forma, ya estamos salvados. Vivimos en la escatología realizada porque Jesucristo la inició, la inauguró. Estamos ya salvados. Entonces el problema de la salvación no es el problema. No se trata de ganarse el cielo, porque el cielo está ganado en Jesucristo ya. Y esto es lo primero que tenemos que creer. Ahora bien, cuando los frailes creen esto y creen en la gratuidad de la salvación, entonces las constituciones son necesarias para regular una vida en común, porque la vida en común tiene que tener sus reglas, tiene que tener sus cauces. Entonces están bien las constituciones, pero no como principio de salvación, que el único principio de salvación es Jesucristo, que ya nos ha salvado. Las constituciones no son escatológicas, Jesucristo sí. Nos introduce en la otra vida, nos introduce en el más allá. Jesús sí. Y entonces Santo Domingo, que esto lo entendía muy bien, aunque él no escribió nada, lástima, ya podía haber escrito algo, porque este gesto denota que Santo Domingo entendía perfectamente todo esto, todos estos temas. Además llevaba siempre consigo las cartas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo, que como dice Fray Juan de Navarra, los manejaba y los leía continuamente. Y entonces no eran libritos como este que tengo yo aquí ahora. Eran códices, librotes de piel de ternera, que tenían que trasladarlo a hombro en viajes larguísimos. O sea que la palabra de Dios pesaba. Y pesaba, y tenían que trasladarlo. Y además, algo más llevaría, claro. Claro que iba sin túnica y sin esas cosas, sin repuestos, pero alguna cosa más llevaría, digo yo. Y no estaban muy acostumbrados a ducharse y todas esas cosas, entonces no sé si llevaría ropa de repuesto, porque pero algo más llevaría. Pero Santo Domingo entendía perfectamente este misterio, el misterio de que esta escatología realizada tan preciosa de la que habla este Papa, bueno, lo habla mucha gente, pero al Papa le gusta esta terminología y esta palabra escatología, es decir, el final, la redención, el nuevo mundo, la salvación, que ya está hecha, que ya vivimos en ella, que estamos en los últimos tiempos, que no tenemos que esperar a que llegue, que eso ya está, que lo fundamental de nuestra vida no es conquistarnos la escatología, conquistarnos el cielo, conquistarnos la salvación, que eso ya está. Lo que tenemos que hacer es vivirlo, dar gracias a Dios por el don de Jesucristo que nos ha salvado, que es lo que le quiere decir Pablo a esta gente. Eso es lo que tiene que, o lo que tenemos que hacer, vivir ese don de Jesucristo. Entonces, que los frailes no se equivoquen y piensen que cumpliendo a la perfección las constituciones se ganan el cielo, que el cielo ya lo tienen ganado. Que acepten las constituciones como una norma o una regulación de la vida en común que es necesaria. Las constituciones son necesarias, pero no como principio de salvación, sino como principio de regulación. El único que nos salva gratuitamente, de ahí viene la gratuidad, el predicador de la gracia de Santo Domingo, predicator gratiae, el único que nos salva es el misterio de Jesucristo, el don de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, lo dirá más tarde aquí. En esta carta lo dirá San Pablo. Y una vez que tenemos eso aclarado en el corazón, no solo en la mente o en la inteligencia, sino en el corazón, y vivimos como salvados, dando gracias a Dios, elevando nuestro corazón a Dios, cantando himnos y salmos y cánticos inspirados, que nos dirá más tarde también. Cuando hacemos eso, pues estamos verdaderamente en buen tono, en la buena plataforma en la que la vida religiosa pues cobra plenitud. ¿Por qué? Pues porque lo nuestro es la alabanza, lo nuestro es la acción de gracias, lo nuestro es dar gracias a Dios por lo que somos, por el don que tenemos, por la elección y por todas estas cosas. Y ya no caemos fácilmente en cualquier doctrineja que nos predique, no caemos fácilmente tampoco pues en escrúpulos, en problemas morales, en que en esto, en lo otro, si me salvaré, si no me salvaré, en fin, todas estas cosas. Pues bien, hermanas, es importante hablar desde la palabra de Dios, claro que es importante, sobre todo desde el Evangelio, pero vamos, desde un intérprete tan súper autorizado como es San Pablo, del don de Jesucristo y de la palabra de Jesucristo, pues es importantísimo hablar, porque nos coloca en el verdadero lugar, en el verdadero tono. Y desde ahí, pues nosotros podemos vivir una vida pues mucho más profunda y sin los problemas de una predicación que nos puede llevar a cualquier sitio. Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz.